Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna, hoy hasta las 9:30, las 8:30 en Canarias. En ese momento comenzará el tiempo de juego con el partido de fútbol entre España e Italia, preparatorio para el Mundial de Brasil. Hasta ese momento contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este día de miércoles 5 de marzo. Lo último es un anuncio del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en Ceuta. En esta ciudad autónoma va a haber de manera permanente más guardias civiles, 20, y un helicóptero más. Es el refuerzo para hacer frente a la inmigración ilegal en la frontera. Mañana se cumple un mes de la avalancha en la que murieron 15 inmigrantes subsaharianos intentando llegar a España a través de la playa del Tarajal. Murieron en suelo marroquí. Mañana Fernández Díaz estará en Melilla. Esto es una tarde en la que lo último en Crimea es la expulsión del enviado del secretario general de la ONU. Ha sido un grupo de encapuchados. El ministro de Exteriores ruso ha negado hoy en Madrid que las fuerzas paramilitares que ocupan las bases de esta península ucraniana obedezcan al Kremlin y que no son de los suyos, serán unos amigos. Y sepan que Bruselas ha sacado a España de la lista de países con desequilibrios excesivos, pero nos alerta del elevado paro y del endeudamiento. Tendremos a las 9 la reunión del equipo económico. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha estado en Ceuta, ha visitado la frontera, ha visto la valla, y mañana hará lo mismo en Melilla. Fernández Díaz defiende la actuación de la Guardia Civil sobre el terreno, como ya lo hizo en Bruselas el pasado lunes y antes en el Parlamento. Última hora, ¿qué más ha dicho el ministro enviado especial a Ceuta, Beatriz Mesa?
Dos motivos han llevado al ministro del Interior a visitar la ciudad autónoma de Ceuta. Por una parte, dice que para apoyar a la Guardia Civil y al cuerpo de la policía en la defensa de la frontera, no solamente de España, sino de toda la Unión Europea, y a respaldar a los ceutíes en un delicado momento por el que está cruzando la ciudad autónoma. El ministro Fernández Díez ha reivindicado un pacto de Estado para hacer frente al fenómeno migratorio y pide a la oposición que se comprometa a buscar soluciones y hacer menos debate político.
Soy partidario, por tanto, de un auténtico pacto de Estado para afrontar el fenómeno de la inmigración irregular. Si queremos contribuir de verdad a resolver ese problema y no quieren hacerlo de forma activa, yo les ruego que, por favor, al menos no obstaculicen su solución. Espero que el sentido común, el sentido de la responsabilidad y el sentido de Estado predominen.
El ministro ha dicho que se llevarán a cabo varias medidas para proteger todavía más la frontera. Se quiere mejorar las infraestructuras, sobre todo de la frontera terrestre. Y además de los dos módulos de intervención rápida, se incorporará un nuevo módulo y se pondrá en marcha un helicóptero de forma permanente.
La visita de Fernández Díaz se produce en un momento en el que desde la Guardia Civil denuncian falta de apoyo político y moral. Ahí estaba el ministro hoy. Mañana se cumple un mes de la tragedia del Tarajal. 15 inmigrantes que murieron intentando llegar a España. Lo hicieron en el lado marroquí, lo ha reiterado el portavoz de la Unión de Guardias Civiles, Santiago López, en la mañana de la cadena COPE. Por ello se querellaron contra la comisaria europea Malmström, la de Interior, quien vinculó esas muertes al lanzamiento de pelotas de goma.
Hablar es algo barato y algo gratuito, pero no se están ciñendo a la verdad. La Guardia Civil ahora se ve indefensa. Primero, por falta de apoyo político. Segundo, por falta de apoyo moral. Y tercero y más importante, por falta de medios coercitivos para impedir el asalto a la frontera española y la frontera sur de la Comunidad Económica Europea.
Hablamos de la última hora en Ucrania. En París, el ministro de Exteriores ruso Lavrov y el secretario de Estado norteamericano Kerry participan en una conferencia sobre el Líbano y van a mantener un encuentro, aunque no se sabe la hora, para tratar lo que está ocurriendo en Crimea y en Ucrania. Se ha negado Lavrov a hablar con su homólogo ucraniano en esa reunión. En las últimas horas, Obama ha lanzado ataques a Putin, le ha acusado de violar la legalidad internacional y de negar la ocupación rusa en Crimea. Este es el mensaje que quiere hacer calar el régimen ruso, y es lo mismo que ha dicho su ministro de Exteriores antes de partir hacia París, después de una reunión con el ministro español García Margallo. Las fuerzas que han ocupado Crimea no son rusas, sino prorrusas, que parece ser que no es lo mismo, Manuel Ángel Gómez.
Sergei Lavrov ha seguido en Madrid el guión escrito por su presidente, Vladimir Putin. Los soldados desplegados en Crimea no son rusos. Lavrov decía que son fuerzas de autodefensa y que Rusia no tiene ninguna potestad sobre ellas ni obedecen sus órdenes. Sobre el despliegue de observadores internacionales, el ministro de Asuntos Exteriores ruso opina que es el gobierno autónomo de Crimea quien tiene que decidir sobre su presencia. El ministro García Margallo ha deseado que la situación se calme.
Es el momento de la diplomacia, es el momento del diálogo, es el momento de las conversaciones, que es lo que España desea.
Y ha defendido sustituir la lógica de la confrontación por la de la cooperación.
Mientras tanto, el gobierno interino de Ucrania sigue recabando apoyos políticos y económicos. La Comisión Europea baraja la cifra de 11.000 millones de euros para los próximos dos años. La ocupación de Crimea es el asunto central de una reunión extraordinaria de los embajadores de la OTAN que tiene lugar ahora mismo, esta tarde, en Bruselas. Miguel Sánchez.
Sí, una cita que afronta sus últimos minutos y que en breve va a ser el secretario general Rasmussen el que tome la palabra para dar su interpretación sobre lo que ha dado de sí esta cumbre Rusia-Unión Europea a nivel de embajadores, celebrada, como dices, en medio de la crisis de Crimea. Parece que en unos minutos va a tomar la palabra el propio Rasmussen. Lo que nos cuentan es que en esta cita los embajadores han podido transmitir a su homólogo ruso dos mensajes: estás violando la legalidad internacional, has violado la integridad territorial de Ucrania y te estás equivocando. Falta por ver cómo ha recibido el embajador ruso estos mensajes.
El terreno, buscamos la última hora en Crimea. El enviado especial del secretario general de la ONU ha sido expulsado, informa desde Sebastopol Ricardo Marquina.
Nuevo episodio de violencia en Crimea. Y es que Robert Sarroy, el enviado especial de las Naciones Unidas para Crimea, al sur de Ucrania, ha sido hoy intimidado, rodeado y bloqueado en un restaurante de Simferopol, la capital de Crimea, donde me encuentro, para exigirle que saliese al aeropuerto y se fuese del país. Dicho y hecho, tras la presión, tras rodearle en un restaurante, hombres encapuchados y, según diversas fuentes, armados, han conseguido intimidarle y ha salido huyendo en un coche a toda prisa hacia el aeropuerto. Este es un ejemplo más de cómo las fuerzas prorrusas presionan a los extranjeros, periodistas incluidos, para que desistan de trabajar en Crimea.
En la crónica económica destacamos que la Unión Europea ha sacado a España de la lista de Estados miembros con desequilibrios excesivos, aunque persiste la preocupación por el endeudamiento y el paro. Este va a ser uno de los asuntos de la reunión del equipo económico de la Linterna en la tercera hora a partir de las 9, Joaquín Bitmanos.
Bruselas nos ha dado una de cal, ya no somos un peligro, el gran enfermo de Europa pasa a ser Italia, y otra de arena, no son todas alegrías. El comisario Olli Rehn pide no bajar la guardia con la deuda, el paro, ahí pide profundizar en la reforma laboral y algo más. Ha dicho que hay margen para mejorar más la competitividad de la economía española, como contener los costes laborales vía moderación de los salarios. Para los sindicatos eso es bajada de sueldos, y lo rechaza Antoni Ferrer, número 2 de UGT.
Estamos claramente ante una política de que él llama de moderación salarial, que eso llama recortes y ajustes a la baja de los salarios.
A partir de las 9 contaremos que se retrasa la próxima semana el informe de los expertos para la reforma fiscal y que se espera mañana del Banco Central Europeo.
Noticia la del retraso del informe de los expertos que ha adelantado la cadena COPE en el día de hoy. A Bruselas le preocupa el elevado nivel de desempleo en España, es lo mismo que quita el sueño a la mayoría de españoles encuestados en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. Crece la preocupación por la corrupción. Sepan también que el Partido Socialista de Navarra apura los contactos políticos a pocas horas del Comité Regional que mañana reúne a esta formación para decidir si presentan o no la moción de censura para echar a Yolanda Barcina, la presidenta de UPN. Los socialistas navarros insisten en que no están hablando con los proletarras de Bildu, pero no parece ser esta la realidad, Susana Moneo.
Durante todo el día los contactos entre Ferrat y el PSN han sido continuos para anunciar mañana una decisión sobre esa supuesta moción de censura contra Yolanda Barcina. Fuentes de la dirección insisten en que no van a estar en ningún escenario en el que esté Bildu y mucho menos pactarán con ellos. Se están pensando por ello esa moción de censura ante la foto de Bildu votando con el PSOE, algo que saben que sin duda perjudicará a Elena Valenciano en la campaña europea. Pero aunque el mensaje es nunca con Bildu, sí que le han dado entrada en la ronda de conversaciones, porque esta misma mañana Roberto Jiménez se ha reunido con Patxi Zabaleta como representante de Aralar, que es parte de esa formación. Él mismo ha dicho en muchas ocasiones que pertenece a Bildu y así ha aparecido en diversas ruedas de prensa.
Completamos esta primera crónica de La Linterna con Sofía Negrín.
La celebración del Congreso del PP Vasco de este fin de semana está en el aire. El candidato de la presidenta Arantxa Quiroga ha renunciado por motivos personales a ser el nuevo secretario general. El partido niega que Quiroga vaya a dimitir. La Guardia Civil ha imputado por imprudencia por lesiones al conductor del autobús escolar siniestrado ayer en Dos Aguas, Valencia. Se investiga si iba a alta velocidad y dando cabezazos, como aseguran los menores. Cayó por un terraplén de unos 15 metros. 6 de los 18 heridos siguen hospitalizados, 3 de ellos graves. Aumenta el consumo de alcohol entre los adolescentes. Uno de cada cuatro jóvenes de 14 años hizo botellón en el último mes, según un estudio del Plan Nacional sobre Drogas. Esto en un día en el que hemos conocido que el Papa Francisco, el presidente ruso Putin y el exagente de la CIA Snowden está entre los candidatos al Nobel de la Paz. Y la Guardia Civil ha detenido en Sotogrande, Cádiz, al presunto autor de la muerte de una mujer belga de 51 años y de su hija de 9. La mujer fue degollada, la niña estrangulada.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo circula por nuestras carreteras. García Nuño, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora siguen las retenciones en Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes en la AP2 en el Papiol, en la B10 y en la B20 en dirección al Nudo de Trinidad, en la B30 en Barberá y en Cerdanyola del Vallès, en la C17 en Montcada de Reixac y en Mollet, en la C31 en Hospitalet, en la C32 en Esplugas y en la C58 en Montcada de Reixac y en San Quirze del Vallès. También tenemos a esta hora retenciones en la entrada a Madrid por la 2 desde Canillejas hasta el acceso a la calle 30 y en la A6 en la Florida. De salida también hay retenciones en la A5 en Alcorcón y en Móstoles, en la A6 en Majadahonda y en la M40 desde Hortaleza hasta Coslada, sentido carretera de Valencia, en Vallecas sentido carretera de Andalucía, en el barrio de la Fortuna sentido A5 y desde los túneles del Pardo hasta Pozuelo también sentido A5. Y atención porque en Zaragoza, debido a un accidente, está cortada la A126 en el kilómetro 51 en la zona de Alagón. En este punto hay desvíos debidamente señalizados. Por último, recuerden que debido al riesgo de avalanchas en Huesca sigue cortada la Nacional 330A en la variante de Candanchú.
Y el tiempo, el pronóstico para lo que queda de este día de miércoles con Belmonte.
El temporal abandona nuestro país y nos dejará hoy una noche tranquila en toda la península y en las islas, con cielos despejados, sin lluvias y temperaturas en ligero ascenso en general, aunque en algunos puntos del interior los termómetros caerán hasta los 0 grados, lo que provocará heladas nocturnas.
Un minuto más de noticias, información regional, La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 15 grados marca el termómetro en la Puerta de Alcalá y brillando el sol a esta hora. Mañana continuamos con tiempo más bien primaveral, sol en el cielo y temperaturas que alcanzarán los 18 grados. En cuanto al tráfico, en la M30 hay una incidencia en el nudo de Colmenar en sentido nudo norte que afecta a los que entran por la M506. También hay tráfico lento e intermitente en el nudo de Manoteras y en Ventas en sentido sur, en el puente de Vallecas y en el puente de los Franceses. En las calles hay dificultades en las entradas por O'Donnell y Avenida de América. En la salida también por Avenida de América desde República Argentina y en José Abascal con Castellana. Además, también tenemos retenciones en el eje Colón-Recoletos en sentido Cibeles. ALSA denuncia que 25 autobuses han sufrido daños en la primera jornada de huelga. La dirección de la compañía sigue abierta a negociar con el comité de empresa. Los municipios situados en la A1 y la A2 son los más afectados por estos paros. Sigue encendida la linterna en COPE.
Enseguida contamos la última hora del deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te explica la actualidad en La Mañana.
El paro que por primera vez ayer, en un mes de febrero, había una caída de más de 1.900 personas. Creo, Carmen Tomás, que podemos hablar de una buena noticia. Bueno, sí, hay excepciones que dicen que no es así.
Y se le puede poner algún pero por poner, pues es que los contratos
son temporales. Este jueves, a partir de las 6, escucha a Ernesto Sáenz de Buruaga en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Puede que no te guste mucho salir cada mañana de casa para ir al trabajo, pero lo que sí te gusta, y mucho, es asegurarla con Línea Directa. Porque ahora si vives de alquiler puedes asegurar todas tus cosas desde 80 euros al año. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Cariño, estas cortinas rosas serían perfectas para el salón.
¿Para el salón? Pero si no pegan ni con cola.
Bueno, yo pensaba que quedaría muy bien con esa tele enorme que querías comprar.
Tienes razón. Además, el rosa se está poniendo muy de moda.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si domicilias tu nómina y utilizas tu tarjeta de crédito, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
Le han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo que no sé si
espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche, el deporte está en COPE.
COPE. Estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy juega España, Rubén.
Sí, señor, a las 10 de la noche en el Calderón, Juan Pablo. Ojo, que es el último partido antes de la lista definitiva del Mundial. Así que igual no juega Diego Costa, juegan en tu casa, en el Calderón.
Sí, no está mal, ¿no?
Va a ser partidazo y en un sitio bonito.
Sí,
hoy
señor.
Vamos a preguntar, por cierto, ya sabes el lío que se ha montado con el artículo del secretario de Estado para el Deporte en el país. Preguntamos si os parece bien que Miguel Cardenal defienda al Barça en el caso Neymar, como ha hecho públicamente. Así que los titulares y lo debatimos. Primer titular está en el Calderón, en Madrid, donde a las 10 de la noche juega España ese último partido amistoso antes de la lista definitiva para el Mundial. Es un España-Italia, Miguel Ángel Díaz.
A punto de comenzar la última charla de Vicente del Bosque en la ciudad del fútbol de Las Rozas. En principio este será el 11, con Diego Costa como delantero. El resto, Casillas en la portería, Juanfran, Albiol, Ramos y Alba en la defensa, Busquets, Alonso y Xavi en el centro del campo y de adelante Pedro e Iniesta junto con Costa. Homenaje a Luis Aragonés en los minutos, en los prolegómenos del encuentro. Recordemos además que quedan entradas los precios entre 20 y 80 euros.
Tres hombres que están en apuros. El expresidente del Sevilla, José María del Nido, lo ha contado la cadena COPE, ha ingresado esta mañana en prisión, José Manuel Oliva.
Tal y como ha avanzado la cadena COPE esta mañana, a las 8 y 9 minutos ha ingresado en la prisión de Sevilla 1 el expresidente del Sevilla. Lo hacía con ropa casual y gorra roja del Sevilla. Ya en el interior de la cárcel ha pasado la jornada entre exámenes médicos y psicológicos. A esta hora de la tarde, José María del Nido se encuentra en el módulo 3 de preventivos, pendiente de que en las próximas horas se le asigne su celda definitiva, situada en uno de los módulos de menor conflictividad de la prisión.
Otro hombre en apuros, el segundo entrenador del Atlético de Madrid, el Mono Burgos. Ya hay sanción por encararse y protestar el otro día a Delgado Ferreiro, Antonio Ruiz.
Sí, al final son tres partidos. Meditaba el Atlético de Madrid la posibilidad de defender esa sanción, pero de momento no comunica nada ni en un sentido ni en otro. Parece que finalmente puede resignarse a esa sanción y en el caso de Diego Costa, que le ha caído, que le mantiene en la amarilla, es decir, que una amarilla que le impediría jugar en Vigo, sí, eso es oficial, comunicación del club, va a recurrir al Comité de Apelación el Atlético de Madrid.
Y el otro hombre en apuros es el secretario de Estado para el Deporte. Hoy ha matizado esta mañana. ¿Qué ha pasado? ¿Qué reacciones hay, Jorge Velázquez?
Reacciones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que lo ha calificado de injerencia absolutamente irregular e inadmisible porque presiona y perturba la actuación de los jueces, y ha pedido al Fiscal General del Estado que actúe. Mientras, Ana Muñoz, segunda de Cardenal, ha manifestado el respeto del Consejo Superior de Deportes a la Agencia Tributaria y a la Justicia, y Bartomeu ha dicho que supone que a Cardenal le sabe mal el caso Neymar.
Hay más noticias del mundo del fútbol, Lorena González.
Está en juego el amistoso Sudáfrica-Brasil con Neymar de titular y autor del 0-2 y el 0-3 para los de Scolari. Hay varios partidos internacionales, destaca el Francia-Holanda, Inglaterra-Dinamarca, Alemania-Chile y Rumanía-Argentina. Dos de fichajes, Vidic, capitán del Manchester United, se marcha al Inter de Milán y el chileno Pedro Morales deja el Málaga y pone rumbo a la MLS. Y dos de bajas, el bético Nosa, otra vez con problemas de menisco, pasará por quirófano para someterse a una artroscopia. Y Tito, defensa del Rayo, que sufría en esguince el pasado domingo, estará 4 semanas de baja.
Y fuera del fútbol, hoy tenemos baloncesto, Germán Mansilla.
Sí, tenemos Eurocup a las 9:45, ida de los octavos, Valencia-Himki. En tenis, Indian Wells, el rival de Rafa Nadal saldrá del Estepan y Kistomin. En balonmano, vuelta de la Copa del Rey, hoy 3 partidos, en Itasuna-Aragón, Huesca-Barça-Beijuan Persa-Granollers. Y en motociclismo, Lorenzo ha vuelto a ser el más rápido en Phillip Island, pero la buena noticia es que el piloto de Moto2, Alex Mariñelarena, ha despertado del coma.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, al lío, Juan Pablo. Ya sabes que ayer el secretario de Estado para el Deporte, presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, firma un artículo de opinión en El País en el que dice que el Barça está siendo acosado. Bueno, termina haciendo una defensa del Barça en el caso Neymar. Así que hoy preguntamos, ¿te parece bien que Miguel Cardenal defienda al FC Barcelona en el caso Neymar? ¿A ti qué te parece?
¿A mí qué me parece?
Sí.
Mira, yo siempre...
Sí, tienes opinión de esto.
Sí, sí, tengo opinión. Al Barcelona le investiga el mismo juez que investiga las finanzas del partido político que ha puesto ahí el señor Cardenal. ¿Ha hecho el señor Cardenal algún artículo en defensa del partido político que le ha puesto ahí?
Creo que tiene una opinión bastante clara Juan Pablo Colmenarejo, ¿no?
Sí.
Dicen... Suáncar, jefe de deportes de la COPE, hola.
Muy buenas.
Joan Batllori, Barcelona, hola.
Hola, buenas.
Que sí les parece bien, sin embargo, que Miguel Cardenal se haya pronunciado a favor del Barça. Mientras que Arancha Rodríguez, Madrid, hola.
Hola.
Manolo Oliveros, Barcelona, hola.
Hola, ¿qué tal a todos?
Dicen que no les parece bien que se haya metido en este asunto, así que por edad, ¿quién debería empezar? Vamos a ser caballerosos y que empiece la señorita. Joan Batllori, adelante.
¿Por edad o por, esto es por edad o por sexo?
Abajo, por arriba. Por edad, por abajo, por arriba.
A ver quién se sentía. Venga, dale.
Que, bueno, simplemente, pues, mira, cogiendo el testigo que me deja Juan Pablo, a mí me parece sobre todo inoportuno e improcedente el artículo, porque hay un hecho que está siendo juzgado por la Audiencia Nacional, por la Fiscalía, y que nadie, y mucho menos una persona con un cargo público, lo puede juzgar, sobre todo porque
no
puede...
Nada. La Fiscalía...
Porque, no, sobre todo porque... No, 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 digo, bueno, investiga, vale.
Investiga y acusa.
Investiga y acusa, me da igual. Bueno, está ahora mismo siendo investigado este caso y un miembro del gobierno me parece inoportuno que juzgue un caso que está siendo juzgado por quien debe hacerlo.
Esto así pasa que... en Estados Unidos, Arancha, y no pasa nada.
Bueno, ya verás que Estados Unidos es Estados Unidos, estamos hablando de España.
Es un país democrático, España también.
España también es un país democrático.
Los países democráticos tienen que acostumbrarse a que cualquier decisión, por justa o injusta que parezca, puede ser absolutamente cuestionada desde todos los estratos. Otra cosa es quién lo dice. Y ahí es verdad que yo creo que alguien como el don Miguel Cardenal
y sobre todo pues
podría
cuando
taparse un poquito, Suáncar, pero desde luego tiene todo el derecho a hacerlo.
Por muy demócratas que seamos, es un hecho que ha tenido dos consecuencias. La primera, la dimisión del presidente del Barcelona, Sandro Rosell, y la segunda, el pago preventivo a Hacienda de 13 millones de euros. Si tú... De alguna manera.
A Hacienda no hay pagos preventivos, ¿eh?
Bueno, eso es lo que ha dicho el Barcelona, Juan Pablo. Pero entonces, por utilizar
Hacienda,
los términos.
Si le pagas, ya no te lo devuelve.
Bueno, pues ya está. Pero,
bueno, eso está por ver, eso está por ver.
Ya sí, veremos. Sí, ya verás cuándo te lo va a devolver.
Bueno, ya veremos.
Sí, ya veremos. Va rentando.
Ya veremos. Estamos
te escucho
aquí.
Mucho Colmenarejo hablar de Hacienda y la verdad que estoy contigo absolutamente.
Vamos, carta no, en la mí, mesa está presa.
A mí me parece muy bien que alguien que no está en ninguna trinchera, es decir, desde una posición central, diga, por ejemplo, recuerde, por ejemplo, que el Barça es el club que más impuestos genera, recuerde que los directivos del Barça tienen la voluntad de cumplir con la ley, y luego ha dicho una cosa que a mí me ha encantado escuchar. Cardenal ha dicho que lo que el Barça ha hecho con Neymar es praxis común en los clubes.
Yo esto parece,
tenía la sospecha de que era así y me gusta
común,
que alguien lo haya dicho.
La segunda fila también es una praxis común.
Que te vean, que te vean.
La segunda fila, la doble fila.
La doble fila también es una praxis común. Claro. ¿Eh?
No, yo, bueno, ya, pero,
no
pero aquí parece que solo... Bueno, primero está por ver que esté mal hecho, que eso no lo sabemos todavía porque un juez tiene que decidir si está bien hecho o está mal hecho. Y luego parece que esto solo lo haga el Barça.
Yo creo que todo el mundo es libre.
Sí, pero hay que juzgar muy bien, más mejor lo que ha dicho Cardenal, porque lo que ha hecho el Barça ya que lo juzguen otros.
Oliveros.
Claro, claro. Yo creo que todo el mundo tiene la libertad de expresarse, como hace en su artículo sí, Miguel Cardenal, pero a mí me parece mal en general, ¿no? Es decir, si lo que quiere es hacer un artículo de la excelencia de la marca España gracias a deportistas del Barça, tiene razón, puede hacerlo, le sobran argumentos, pero punto y aparte, ahí se acaba el artículo, ¿no? Pero el tener todas esas virtudes por parte del Barça no le exime que no tenga que hacer las cosas bien.
Y aparte, si quería
y por
hacer
lo tanto,
eso,
no tiene ningún, no tiene ninguna necesidad de que le defienda nadie públicamente, ni le ataque tampoco, tampoco tiene que, ninguna pero, necesidad.
A ver, Fran Merino, que te has ido tú a la calle, ¿qué dice la gente de la actuación de Cardenal en el asunto Neymar?
Bueno, Rubén, pues aquí en Madrid mucha indignación con el apoyo del presidente del Consejo Superior de Deportes al Barça, aunque hay alguno que lo considera unión.
Me parece absurdo, pero porque tenían que castigarle más, o sea...
Es una vergüenza, de verdad.
¿Cuánto IVA podíamos haber sacado solamente de ese caso? ¿Un montonazo?
Me ha dejado cuadriculado, tío, por eso lo tendría que ver todo el mundo, o sea, que él en primer lugar, el presidente, ¿no?
Pues me parece fenomenal, porque lo que tiene que hacer un representante de estas alturas es defender al fútbol español.
Bueno, pongo encima de la mesa, yo he hablado con Cardenal y solo digo dos cosas que él ha dicho. Una, y no digo que esté en ningún sitio, ¿eh? Una, que lo que él trataba era de tender un puente hacia Cataluña. y dos, que no se mete en el proceso judicial.
Yo creo que no se mete, es que yo he leído ahora mismo para bueno, venir. Yo no veo que se meta en ningún proceso judicial.
La fiscalía ha hecho lo contrario, ¿no?
La fiscalía, es que por eso la fiscalía está en su derecho de decir lo que piensa. Y el señor cardenal también. Que sea oportuno o inoportuno políticamente, bueno, eso es otra historia.
A Cataluña y para potenciar la marca España, de España, se me ocurren otros momentos mucho mejores los que podría haber hecho.
Pero que las actuaciones de la agencia tributaria también pueden ser en algún modo cuestionadas, ¿o no? O es que siempre tienen razón.
La fotografía que ilustra el artículo es Neymar, no es Iniesta. Es decir, que va más por ahí, no por la sospecha que él defiende. Entonces, el Barça no necesita que le defienda a nadie.
Y luego, él habla también de otra cosa, que son los juicios paralelos, que me parece muy bien que lo haga, porque ya de antemano parece que el Barça sea culpable de todo. Y repito que a día de hoy no es culpable de nada. Bueno, Os pondré un ejemplo. Nos hemos hartado de decir que Rosell no podía entrar en Brasil, que tenía que ir a la cárcel y tal. Bueno, a Rosell, por aquello de los partidos amistosos, lo han exculpado. Y yo eso lo he visto en un breve. No lo he visto a prácticamente a nadie decirlo. Y ha sido exculpado. Y en cambio, sí que he leído 20 veces que no podía entrar, que iba a ir a la cárcel. Bueno, pues.
Bueno, pero eso es cuestión de la prensa. Otra cosa es lo que diga ahora el señor Cardenal.
Cardenal también ejerciera de defensor de otros temas, de gente mucho más humilde que el Barça, ¿no? Porque hay muchos casos que no tienen la maquinaria jurídica que tiene el Barça detrás. Y también son flagrantes, pero no lo escribe.
Sí, esos son agravios comparativos, pero yo me refiero, ¿es democrático que un representante del gobierno
de su opinión,
de una nación, de un organismo?
Es igual de democrático que inoportuno el momento.
Bueno, la gente ya os ha escuchado. Y hay un resultado final que tiene Antonio Pérez del Castillo. ¿Qué dice la gente en la web de la COPE, cope.es?
Más de 1.800 votos y hay una goleada porque el 94%, 1.700 votos a favor.
94,3.
Cree que no está bien lo que ha hecho Miguel Cardenal. Al 6%, algo más de 100 votos, no le parece mal la defensa que ha hecho del Barcelona.
Contado queda, Juan Pablo. Volvemos a las 8:30.
A las 8:30 más deportes, a las 9:30 la transmisión de ese partido entre España e Italia preparatorio para el Mundial. Y no me saco de la cabeza que dentro de nada podemos ganar otro Mundial, Belén.
Y para todos los que también tenéis ganas de ver a la Roja en acción, el Mundial empieza ya desde el 5 de marzo. Juega con el Rasca de la Roja. Puedes ganar 60.000 euros y miles de regalos oficiales de la selección entrando en ganaconlaroja.es. Así que ya sabes, si quieres empezar a ganar, corre a tu vendedor 11 más cercano, puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Con el Rasca de la Roja, vamos a ganar, Juan Pablo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.